Ser Podcast.
Buenas tardes, hoy voy a decirlo bien porque he dormido bien.
Yep.
Y hoy estamos Armand Enjaumà e Íñigo Espinosa.
Sí.
Está Marta Estévez. Sí. Estará Emma Valle Espinosa. Sí. Está Luis Piedrahíta.
Hola.
Está Javier Coronas.
Sí.
Está Mario Panadero, Lidia Ramón. Sí. Está Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Tony Suárez. Sí, todos. Nos concentramos. Haremos un buen mec-mec.
Vista cómo está la política de
José. ¿Qué cosas tiene mi novio?
Conducta cuasi corrupta.
¿Qué ha dicho?
Esto es una tomadura de pelo.
Si todo esto le suena a chino,
¡ay!,
están equivocados. Es japonés.
¡Ay! ¡Mec,
mec! ¡Ay!
¡Mec, mec!
¡Vamos arriba!
¡Ey!
¡Vamos muy fuerte! ¡Muy flojo!
Usted es un inútil. Usted es un mentiroso.
Gracias,
usted es un incapaz.
Señor Rufián.
Usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Vergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, embustera, engañadora, falsa, de patrañera, tramposa, tapadora y vende humo.
Hostia, qué retahíla, ¿eh? Ahí.
No está mal.
Venga, pasamos de la retahíla a las greguerías.
¡Greguería! Lo he petado ya.
Dale, dale.
Venga, empezamos. Me he quedado así. No sé si habéis visto el anuncio de la lotería, el nuevo. Pues igual ha quedado un pelín largo. Atención a esto que dice 86 Monique.
He puesto 7 lavadoras mientras veía el anuncio de la lotería de Navidad.
Atención, porque Hanky acaba de recibir una información importante.
Ah, que los países del Golfo ya se llamaban así antes de que fuera a vivir allí el emérito.
Una de compras a cargo de Jimmy Rubinow.
He ido al Corte Inglés por adornos navideños, pero ya tienen puesto lo de verano. Me he traído una barbacoa y un repelente de mosquitos.
Mira qué bonita definición hace aquí Pepe el Ninja.
Un cuerdo solo es un loco bien peinado.
Mira, mira. Y acabamos las greguerías con una sobre la dificultad para hacerse entender en según qué situaciones. Autor Petardete.
Hola, ¿cómo te llamas? Badilux. Anda, como la marca de cristales de gafas. No, gilipollas, que estoy desfiada.
He llamado a mucha gente en media hora, abro las puertas del balcón.
Mario Mus.
Tengo ganas de contaros que estoy triste y a la vez de subidón.
Y sus musiquitas.
Bienvenidos al show de una vida en
Bienvenidos al show de Amaya, aunque el show en cuestión no va a ser en la capital. Amaya se posiciona contra la doctrina aquí en Madrid. En una entrevista concedida a la revista GQ le preguntaron por qué no ha incluido esta ciudad en la gira que va a hacer en 2026, a lo que respondió que ya lo hizo en la gira anterior y que la gente de Madrid puede ir a otros sitios, que allí ya se va mucho. Pues la verdad es que razón no le falta, esto sí que es descentralización del Estado.
Precisión. Están todos esperando, me da miedo que haya tanta expectación.
Y 15 segundos de gloria, ¿para quién son hoy, Lidia Ramón?
Pues son para la actriz Candela Peña y sus experiencias con los hombres en las apps de citas. Dijo anoche en La Revuelta que no da crédito después de la última que tuvo con un cazador.
Y pensé, ¿qué hago aquí con este señor que va a sacar una escopeta y me va a matar? Y ahora de repente el señor me dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y ahora pasa un chico con un plato de jamón así por el hotel y digo, soy representante de Jabugo.
Dijo que ya después de esto está a punto de colgar los guantes en el amor porque no da crédito.
Extraño.
Bueno, seguro que habéis oído que Donald Trump está anunciando estos días próximas acciones militares en Venezuela.
I don't rule out that. I don't rule out anything. We just have to take care of Venezuela. They dumped
hundreds of thousands of people into our country from prisons.
Y está sugiriendo también acciones militares en México.
Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs.
Como veis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está planteando una política exterior basada en principios básicos. Estamos en esta semana en la que estamos viendo, escuchando, leyendo cosas sobre Franco, sobre el franquismo. Este jueves 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de Franco. Hoy publica La Vanguardia una columna de la periodista Silvia Colomé, se titula Lo que la inteligencia artificial dice de Franco. Es muy interesante el artículo, si lo queréis buscar os lo recomiendo. Yo he querido ir directo al turrón. He tecleado en Google, que sabéis que desde hace unas semanas ofrece una versión de inteligencia artificial. Le he preguntado, ¿estuvo bien el franquismo? Bueno, hay que tomarse con precaución lo que dice la inteligencia artificial, por sus siglas IA, y según cómo se pronuncie, IA puede sonar no muy inteligente. Vamos a ver qué responde la IA de Google a la pregunta: ¿el franquismo estuvo bien?
La evaluación del franquismo es objeto de un intenso debate histórico y social, y la respuesta a si estuvo bien depende de la perspectiva ideológica y las experiencias vividas por cada persona. La historiografía y la memoria popular ofrecen visiones contrapuestas que deben considerarse para una comprensión completa del periodo.
Madre mía.
Madre mía. La IA. Alguien podrá pensar esto, la IA que no se quiere meter en problemas, la inteligencia artificial lo dice esto de todos. Bueno, vamos a probar con Hitler. Le digo a la IA de Google, dime aspectos positivos del nazismo. Respuesta de la IA.
No existen aspectos positivos del nazismo, ya que este régimen se basó en una ideología de odio, discriminación y violencia que causó un sufrimiento y una destrucción inimaginables. El nazismo promovió el racismo, el antisemitismo y la persecución de minorías, llevando a cabo el Holocausto y una guerra mundial que cobró millones de vidas. Cualquier interpretación que intente presentar aspectos positivos ignora la naturaleza intrínsecamente destructiva y criminal de este régimen.
Comprobamos que con Hitler sí se atreve la inteligencia artificial. Podemos pensar, claro, con el nazismo hay unanimidad por el cine. Si Indiana Jones luchaba contra los nazis, ¿cómo va a decir Google nada positivo del nazismo? Franco no tiene esa dimensión universal y entonces la inteligencia artificial templa. Vamos a probar con Mussolini. Esta, por cierto, para quien tenga curiosidad, es la voz de Mussolini.
L'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana.
¿Qué dirá la inteligencia artificial de Mussolini? A lo mejor contemporiza un poco más que con Hitler, porque la ahora primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, viene de esa tradición, viene de esa trayectoria. Ella en los años 90 explicaba, bueno, Mussolini fue un gran político, hay que respetarlo. Vamos a ver qué dirá la inteligencia artificial de Google sobre Mussolini.
La evaluación del régimen de Benito Mussolini es compleja y objeto de debate histórico con aspectos positivos y negativos.
¡Cuidado!
aunque el consenso general de los historiadores modernos lo considera un dictador tiránico que condujo a Italia a la catástrofe.
¡Chúpate esa, coyote espacial!
En resumen, según la inteligencia artificial, a Hitler ni agua. Mussolini, controvertido, aunque los historiadores coinciden en que fue un tirano que condujo a Italia a una catástrofe. Y en cambio, sobre Francisco Franco, la inteligencia artificial de Google remite a versiones contrapuestas.
Pues os vais a tener que apañar.
A ver si los actos de 50 años de la muerte de Franco van a acabar sirviendo para discutir si Franco estuvo bien o mal. Lo digo porque en el 2027 se cumplen 300 años de la muerte de Isaac Newton. Y podríamos ver si la inteligencia artificial nos cuenta entonces que la ley de gravedad es controvertida. Unos dicen que las cosas van para abajo y en cambio otros dicen que las cosas van para arriba. Especialistas secundarios.
Pues vamos a abrir una nueva página en este cuaderno que tenemos de superhéroes nacionales, superhéroes españoles, con denominación de origen. Son poco conocidos o nada conocidos, pero son igual de admirables, pero sobre todo son nuestros superhéroes, y eso es lo importante. Os quiero presentar a Julito de Rana. Julito de Rana es su nombre civil, digamos. Es de Valladolid y tienes 19 años, no voy equivocado, ¿verdad, Julito?
No, 19 años y hola y muchas felicidades por el programa, porque yo tengo un amigo que lo escucha y dice que está muy bien.
Ah, mira, un amigo, no está mal.
No es muy amigo. Sí que...
Pero bueno, te he hablado del programa por lo menos, ¿no? O sea, que no te pille de nuevas.
Sí, no.
Antes de nada, lo que quiero es pedirte disculpas públicamente, Julito, porque te habíamos convocado inicialmente para la semana pasada, el martes pasado.
Sí, el martes.
Al final no tuvimos tiempo, estuviste aquí esperando, sentadito. No, sí, luego madre, te pasamos al jueves y el jueves también la Desco nos comió y tampoco pudimos. Te pasamos al viernes.
Pero no había.
Y precisamente el viernes no nos acordábamos de que no hay todo por la radio y finalmente hoy ha habido hueco, hoy martes.
No te preocupes, no pasa nada, no hay problema porque yo soy... ¡Adaptaman!
Eres de los que se adapta a cualquier cambio, a cualquier giro, ¿no? Fácilmente. No, no eres de imponerte ni de quejarte, es importante.
No. Mi superpoder es que yo me adapto al cambio de planes de los demás, a los gustos de los demás, a la rutina de los demás. Yo me adapto. A mí me dicen, yo me adapto. ¿Cuándo quieres hacer vacaciones? Yo me adapto.
Sí. Tengo un compañero que es muy parecido a ti. Yo, por ejemplo, si yo te digo ahora, Julito, lo siento, pero es que el concurso de coronas pues requiere bastante tiempo y debemos dejar la entrevista aquí ahora mismo.
No pasa nada. Yo me voy y que entre coronas porque soy...
¡Adaptaman!
Impresionante, o sea, no hay imprevisto que pueda con tu superpoder.
No, es un superpoder total.
Pues no te vayas porque tenemos un mensaje de alguien que quiere decirte algo a ti, Julito. ¿Te parece bien? Venga, vamos a ver, que nos ha mandado mensaje.
Hola, Julito, que soy Marta. ¿Qué tal, cariño? Mira, que nos habías invitado este domingo a una barbecue en tu casa. Bueno, a ver si puede ser, Julito, que sean las hamburguesas de remolacha y las salchichas, pues, de hummus o de garbanzos, ¿vale?
Vegano.
Me he hecho vegana y tal.
Y tal.
¿Vale? Y otra cosa, Julito, espera. Y otra cosa, el tema es que no lo haremos en tu casa. Al final la barbacoa la hemos trasladado a la mía, ¿vale? Sabes que vivo en Dubái, pero nos venía a todos mejor, ¿vale? Venga, Julito. Otra cosa, Julito, y esa, la barbacoa es sin ti. Tú tráelo todo, cariño, pero... Y lo dejas y ya te vas, ¿vale? Que es que somos demasiados, Julito. Un besazo.
Bueno. ¿Cambio de planes?
No hay problema, Marta, no hay problema porque soy...
Nunca la línea que separa al superhéroe del Tolili se ha visto tan fina. O sea, es un poquito...
Pero para mí es un superpoder. Por ejemplo, el fútbol, el que se adapta a varias posiciones, está bien considerado.
Es verdad,
¿no?
Es verdad, política, sí. Se le llama polivalente, sí, por ejemplo.
Claro, en política, si sabes adaptarte a los mensajes, por ejemplo, yo que sé, de extrema derecha, puedes sumar
pues sumas, sí.
En la radio, un becario que sabe adaptarse y hacer, por ejemplo, la fotocopia.
Pues
o
todo,
los,
sí. Pues, acaba presentando, yo qué sé, el hoy por hoy. Espera, Julito, que tenemos otro mensaje para ti, no te vayas.
Mira. Hola, ¿qué tal, Julito? No sé si te acuerdas de mí, que soy Alfredo. Que,
hombre,
bueno,
sí, Alfredo.
Me dejaste 6.000 euros, que estaba yo pasando un mal momento. Bueno, pues ya me he recuperado, Julito. Muchísimas gracias, me han venido muy bien. tus 6.000 euros que te dije que te los devolvería, Julito, pero al final no te los devuelvo, ¿vale?
Va a ser que
Julito,
no.
Oye, un abrazo, un abrazo.
Bueno, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Sois, te toman un poquito, adaptamán. No te vengas abajo.
Pero también.
Bueno, no pasa nada. Es tu superpoder, es el que tiene. Bueno, a todos los superhéroes que entrevistamos aquí siempre les preguntamos cuál es su kriptonita, su punto débil, pero en tu caso está claro que eres tú mismo tu kriptonita.
Mi idiotez.
Totalmente.
Gracias, sí, gracias.
Bueno, Julito, ahora sí que lo tenemos que dejar aquí.
Vale, venga.
Gracias por venir.
¿Lo del taxi qué?
Es que solo tenemos uno y lo tiene Pedraíta, que nos lo ha pedido hace dos minutos, que cuando acabe la sección se tiene que ir corriendo al teatro porque tiene que hacer ensayo. Y tú
ya ¿para dónde vas, Adaptamán? Porque a lo mejor podemos compartir.
Yo en Valladolid.
Pero se adapta donde vayas tú.
Voy a tu casa fácil.
Mira, pues has
ganado. ¡Porque soy Adaptamán!
Gracias, qué maravilla, gente así.
Total,
Rotina,
total.
Gente que se adapta
total.
A todo.
Te vengo a ver, me importará prestar mi voz, todo por verte campeón, porque si estás aquí huele a gol, huele a gol, huele a gol, te vengo
huele
a
gol.
Ver.
El Barça lleva tiempo teniéndose que adaptar a una realidad cambiante y compleja.
Pero próximo sábado es el día, la hora a las 4:15 y ese será el momento en que el Spotify Camp Nou volverá a abrir sus puertas para vivir un partido del Barça 909 días después.
909
días después. Será contra el Athletic Bilbao. Se abrirá para unos 45.000 espectadores y se espera que la capacidad vaya ampliándose de forma progresiva, aunque no dan fechas visto lo visto. Y ahora, coincidiendo con la vuelta, se ha abierto un melón en Can Barça y os pregunto,
a ver,
¿se debe cambiar el nombre al estadio para llamarlo Estadi Leo Messi?
No, hombre, no.
Sí.
Bueno, ayer pasó por el larguero Elena Ford, vicepresidenta del Barça, y no acaba de verlo.
Hay que decir que hay una tradición en el barcelonismo de intentar no personificar demasiado las instalaciones ni los espacios, con alguna excepción. Sí que es cierto que Johan
por ejemplo.
Sí que se llama Johan Cruyff. Pero ya en su día hasta hubo un intento de ponerle el nombre de Gamper, que es el fundador, y la propia masa barcelonista no lo aceptó. Yo creo que hay muchas maneras de hacer homenajes.
Y si lo propusiesen a la masa, si se lo propusiesen a la masa culé y la masa culé dijese que sí, que les parece bien, ¿lo harían?
Bueno, eso es evidente que es soberana y por lo tanto, pues si en su día se da que se tiene que votar, pues se haría. Pero yo creo que hay muchas maneras y quizás hasta mejores maneras de hacer un homenaje.
Bueno, alguna. Yo no lo veo. Yo personalmente.
Hombre, ya tiene un nombre ya de.
¿Cómo se llamaba antes ¿no? el
sitio? El Camp Nou, siempre Camp Nou. Camp Nou.
Pero es como le llama Yoda. No Camp.
No
Camp.
Hombre, se puede argumentar
de muchas
maneras.
Pero no la que ha dicho.
Pero exactamente.
No,
es que aquí no personalizamos las instalaciones.
Bueno,
salvo la que tenemos aquí al lado.
Además, el campo de entrenamiento es el campo Tito Villanova, ¿no? O sea, que también. Pero
sí,
bueno,
sí.
Esta noche España a las 9:45 en la Cartuja juega contra Turquía para conseguir de forma definitiva el billete para el próximo Mundial. ¿Qué nos dejaría fuera? Pues que Turquía nos meta 7, pero
hombre,
bueno, casi es una utopía.
¿Ha pasado alguna vez que España haya perdido?
No, es que España, por ejemplo, en el último España-Turquía fue un 0-6 para España y en esta fase de clasificación España va con 19 goles a favor y ninguna en contra.
Sí, pero en esos partidos de 1931...
Bueno, a ver, claro, en el nodo, yo qué sé, a mí me preguntan, no sé, pero...
Vamos a mirar ahora, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial de Google si España alguna vez ha perdido en 1931.
Todo por la radio. Ser podcast.
Life is a mystery.
¡Qué bonito, no bonito!
No puedo con mi vida. Ya es que eres muy fea.
El chorismo en persona.
¿Y quién diablos va a leer el segundo párrafo?
Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay.
No soporto la conga.
Soy ciudadana de un país democrático. ¿Te quieres callar?
Todo por la radio.
Bueno, no os lo vais a creer, pero en 1928 la selección española de fútbol perdió por 7-1. Por 7-1 en partido contra Italia. Es una respuesta de la inteligencia artificial de Google. Y en 1931, precisamente en 1931, perdió también por 7-1 contra Inglaterra. Pero ninguno de estos dos resultados, significaría la eliminación para España hoy.
Que aún habría repesca.
No, pero ni siquiera con 7-1 tendríamos que ir a la repesca. Bueno, ya está, duda resulta. Miraros un momento la ropa que lleváis puesta. Pensad en la que os gustaría llevar puesta, si es la misma, enhorabuena. Y ahora escucháis la recomendación del libro que nos trae, como todos los martes, Emma Vallespinós.
¿Qué llevan puesto hoy? Quizá camiseta, jersey y vaquero o falda, blusa y americana. Que sepan que todas las prendas, incluso el vilipendiado chándal, tienen su historia. Ana Velasco Molpeceres las cuenta en Historiones de la Moda, que publica esta semana Geoplaneta. Las faldas, por ejemplo, subieron hasta la pantorrilla durante la Primera Guerra Mundial por la escasez de telas. Las blusas nacen en el Imperio Romano, pero en aquellos tiempos que tuvieran mangas era algo propio de campesinos. En la Edad Media las mangas se alargan y se diversifican y en el siglo XVIII, cuanto más largas y más elaboradas, mayor estatus. Las camisetas surgen como ropa interior y en el siglo XX una marca las comercializa como la prenda para hombres solteros que no sabían planchar. Pero hubo que esperar a Marlon Brando luciendo camiseta blanca y sudada en un tranvía llamado Deseo para que la prenda adquiriera la carga erótica y rebelde que llegó a su máximo esplendor pocos años después con James Dean.
Hoy en La Ventana de la Tele hablamos de trapitos, precisamente.
Sí,
de vestuario, diseño, tal, tal,
por eso,
tal,
por eso
tal,
Mario está ahí a la, Mario está ahí a la espera. Sí.
Hablamos de trapitos, no sé si ellas lo llamarán así, pero nos visitan Vina Daigeler y Marta Murillo, que son figurinistas, es decir, diseñadoras de vestuario en televisión. Mira. Y yo os quisiera preguntar, ¿tenéis alguna prenda de ropa a la que, por la que sintáis una predilección especial de todo vuestro armario, de todo vuestro vestuario?
La camiseta de la hostia, yo.
¿Qué es eso?
Bueno, claro.
Una camiseta que te la pones mucho. La OSI guarda un recuerdo especial. Sí.
Pero tú tienes varias míticas, Francino, las del fútbol y eso también.
Sí, tengo sudaderas de actualidad, sí. Una que pone no me fucking importa y cosas de estas. Sí, sí.
Bueno, y la chaqueta de coronas también.
También.
Es
legendaria.
Y la camiseta de hoy de coronas está bastante guay porque está muy bien.
Esta es de pijama.
Sí.
No lo describes. ¿Tu chaqueta verde qué? ¿Tu americano verde?
Chaqueta verde loro.
Hombre.
Vas muy.
Corrupción en Miami. Sí, sí. Don Johnson.
Y Cartoni vienen los dos con jerseys verdes, o sea, como si se llamaran antes de salir de casa.
Porque sabemos que íbamos a concursar y hay que llevar un uniforme.
Es verdad, eso, íbamos con uniforme. No, yo de pequeño sí tenía mucho apego a la ropa y decía que quería que me enterraran con mi ropa, como los faraones.
¡Ostras! Pero con
toda tu ropa.
Con el armario entero.
Desnudo no te iban a enterrar, ¿no? No se entierra la gente desnudo.
No. Pero con pinta de eso. Toda la ropa, sí, es así.
No tienes pinta de eso.
¿Os cuesta tirar ropa? Porque eso es un debate también.
A mí ya no. Ahora no, ahora ya rápidamente a contaminar.
Sí, a mí sí. O la dono, o si está ya muy currada la ropa.
Está muy vieja.
Yo es que, claro, la compra de segunda mano no me importa, pues.
Claro.
No hay nada como hacer mudanzas para aprender a desprenderse de la ropa.
¿Eh? Madre mía. ¿Estás hablando tal vez por experiencia reciente propia?
Sí, dolorosa.
De hecho, he decidido que este año, cada vez que me compro una prenda de ropa, voy a donar o tirar una del mismo género. ¿Sabes?
Sí. O sea, pantalón.
Sí.
¿No? Eso es.
Sí.
Ah, creo que se refería a lana.
La ecuación es fácil.
A lo mejor es stock. No sé.
Oye, hablando de ropa, María Lacubech, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos, ¿cómo estáis?
Bien, ¿no?
Hablando de ropa, claro, sí, hablando de ropa yo, claro.
Sí, bueno, tú eres una apóstol de... Sí. De
la... Tú eres, eres una mujer, cuéntanos.
Pero yo...
A ver qué dicen las chicas.
Pues mira, os voy a decir que me estoy leyendo un libro que se llama Manual Anticapitalista de la Moda, de Capitán Swing. Si lo leéis, dejaréis de compraros ropa para siempre.
¿Qué haremos? ¿Cazaremos animales para pillar sus pieles o qué?
Robarla.
Puedes vivir con la ropa que tienes, Armand.
Correcto. Ah, eso seguro.
Pues ya está.
Ah, sí, no, sí.
Yo me marqué un año sin comprarme ropa.
Yo tengo camisas de 20 años y pantalones y también, o sea, no he engordado demasiado. O sea, tengo mucha ropa vieja yo.
Yo me marqué un año sin comprarme ropa y lo cumplí. ¿Que la robaba? Bueno, eso todo... Eso no se ha demostrado tampoco.
¿Sois de comercio online o tienda física?
Física, siempre. Física, siempre. La ropa
en tienda física.
Yo compré una vez una camiseta online hace muchos años y se la tuve que dar a Ortega porque no me cabía. La trajeron a la radio, me la probé, digo, pero esto es una M. Y era una M. Y bueno, se la di a Ortega, que estaba allí.
Vale, bueno, Mario, ya está. No tan largo, Mario. Ya
bueno,
está.
Yo que seas tú
con el protagonista. Que ser siempre, Mario.
Adaptaban.
Bueno, pues a las 6 de la tarde, diseñadores de vestuario con Mariela Cubels, aquí presente. Y ahora, pues, Luis Piedradita.
Bueno, amigos de los artilugios y de los cachivaches necesarios, como respirar, llegó el momento de inventar inventos, pero antes dejadme que os recuerde que voy a estar en el Teatro de la Latina y ese es el segundo evento humorístico más importante de esta semana. ¿Por qué? Porque el primero es que dentro de unas horas se presenta el libro de Xavi Puig, Hacer reír, en la librería Antonio Machado, un libro tremendamente recomendable, de verdad, para la gente que disfruta de la comedia y que la hace. Y dicho esto, digamos que inventar no es fácil, que las cosas, las más difíciles de inventar son las más sencillas. Por ejemplo, el mechero se inventó en 1823. Un invento que al principio era poco rentable porque era un cacharro hermético, iba con hidrógeno, con chispa de platino, y su finalidad era disponer de llama a voluntad, olvidarlo en bares y prestarlo y que no te lo devuelvan. No salía rentable. Al final tuvieron que inventar las cerillas 3 años después. Esto es fascinante, las cerillas se inventan 3 años después, en 1826, hartos de perder mecheros. Y bueno, entonces claro, inventar es esencial. Vamos con el primer invento necesario que yo propongo. El madurador de pistachos. Sí, que te abre el pistacho cerrado. Uf. Sí,
pero esto no es
ese pistacho 7 mesino que ha sido enviado a la bolsa antes de tiempo, ese pistacho sin infancia, ese pistacho cerrado, ese pistacho triste y sin sonrisa, ese tristacho, ese pistacho inútil como hucha sin ranura. Realmente yo no sé si se necesita un aparato o una terapia. Es lo que necesita ese pistacho. Porque algo de verdad que le ayude a abrirse, algo que le ayude a darse. El madurador de pistacho. Para que ese pistacho seco y cerrado, que no lo abres ni con un cerrajero, se abra de una vez como una flor. Aplicable también a matrimonios longevos donde la pasión es ya un recuerdo lejano. ¿Lo patentamos?
¡Lo patentamos!
Bueno, pues ya está. Patentamos el madurador de pistachos para que lo necesite. Vamos con el siguiente invento, que es el intermitente para partidos políticos.
A ver.
Sí, porque los hay que pegan un volantazo a la derecha sin avisar. Sin avisar y te pilla por sorpresa, o giran a la izquierda sin que te lo esperes. Pasa menos, pero a veces también. Y eso es un peligro. Y por lo general acaban dando por detrás al ciudadano. Que al ciudadano, bueno, le dan por todos lados, pero sobre todo por detrás. Y lo curioso es que normalmente el que da por detrás paga. Y aquí no, aquí el que paga siempre es el ciudadano. Sin excepción. Un indicador, pido yo, inventar un indicador para evitar giros políticos inesperados. Políticos perdidos, dando vueltas en una misma rotonda, se hartan y cogen la primera salida a la derecha sin avechar. O pegan un volantazo, lo que sea. No, eso no. No está mal que los políticos varíen la marcha. No está mal. Pero que indiquen la maniobra con tiempo suficiente.
Por favor.
Yo propongo el intermitente para partidos políticos, para que indiquen la maniobra teniendo en cuenta el tiempo de reacción del electorado y evitar alcances traseros y latigazos cervicales. ¿Lo patentamos?
¡Lo patentamos!
Ya tenemos 2. Vamos con el último invento, aunque no por ello el más divertido. Atentos, porque este concepto es difícil de entender.
Cuidado.
Tenéis que visualizar. Es un ejercicio de imaginación. La mampara de ducha con cierre hermético para que se pueda llenar hasta arriba. Me explico.
A ver.
Es una ducha con mampara, pero que cierra herméticamente, como cuando abres el congelador, lo cierras y luego lo intentas abrir otra vez y no se puede, que esto está muy fuerte. Pues lo mismo. lo mismo, mampara con cierre hermético que se pueda inundar. Así, si quieres, dejas el grifo abierto, eso se va llenando y es como una bañera vertical. Un armario de cristal hermético y lo llenas hasta el pecho y te bañas de pie. Bañarse de pie, ese es el concepto que yo quiero traer. Bañarse de pie, porque es el invento más revolucionario desde la pulsera Raima que quitaba el reuma. ¿Os acordáis? Aquello que cambió el mundo. Leyenda, fue una granja en la historia. Un antes y un después en la salud de las personas mayores. Bueno, pues esto viene a cambiar el paradigma una vez más. Esto evita todos los accidentes de personas mayores, caídas en la bañera, resbalones, todo. Enjuaguex, lo llamaría yo. La mampara hermética para bañarse de pie. Enjuaguex. Solo tiene un defecto.
A ver.
Al terminar, tienes que esperar un rato la agua que se vacíe. Porque, claro, como abras antes de quitar el tapón, eso es como el Titanic. O sea,
y hay que bucear, ¿no? Para bajarse.
Efectivamente, hay que sumergirse y hacer el pino. Hay que girarse como una anguila.
Para quitar el tapón tela, ¿eh?
Quitando ese problema, la bañera vertical en Juaguex para relajarse de pie, para asearse de pie, para perfumarse de pie. De hecho, Carlas, ¿qué? A mí ya me parece estar escuchando el anuncio aquí en la radio.
Vaya, qué aseado, relajado y perfumado te veo.
¿Perdón?
No sabía que tenías bañera.
No la tengo.
No te entiendo.
Tengo Enjuaguex, la ducha hermética para bañarte de pie.
¿Enjuaguex?
Sí. Enjuaguex es una mampara de ducha hermética inundable y termosellada que permite inundar el espacio de la ducha como si fuera una bañera, dando lugar a un baño relajante, vertical y placentero sin riesgo de accidentes. ¿Quieres subir a probarla?
La donna è mobile, quel più mal vento.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! Si es que ya no hay que elegir entre plato o ducha. La única elección es Enjuaguex, un plato de buen gusto para bañarse de pie. ¡Qué maravilla! Perdona, ¿podrías taparte con la toalla, por favor? Sí. Pues ahí está, Enjuaguex, el madurador de pistachos y el intermitente para partidos políticos. ¿Los patentamos? Pues
los patentamos. ¿Y ahora?
Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza Vivir Así es Morir de Humor.
Me siento espacial. Si te quema la vida, te regalo mi sombra. La vida sin ti tiene gravedad.
A la media de Soulna, por si alguien quiere saber quién lo canta. Bueno, tenemos un concurso un poquito peculiar. En primer lugar, tenemos a un concursante que es fantástico, que tiene el tocadiscos más que asegurado. Y luego he tenido que acompañar una pareja que nunca se había dado dentro del concurso, que vais a jugar Cartoni, que además vais de verde y estáis los dos. Sí,
conjuntados.
Me dais miedo porque estáis
conjuntados,
y los dos presenciales, o sea, podéis tocar con la mano y eso me da miedo. Y luego están los espes.
Ahí.
Y luego está, pues,
Mariita.
Mariola y Luis Piedraíta. He puesto el nombre de un actor porno. Ella se llama Mariola y he puesto Mariola y Piedra. Entonces es Mario la Piedra.
¿Y cómo lo has hecho con Carlas y con Tony?
Cartoni.
Claro, muy bien.
Y luego vamos a jugar con Rubén. ¿Cómo estás, Rubén?
Muy buenas, coronas y amigos.
Hola,
Rubén. Todo bien, ¿no?
Hola, Rubén.
Bien, todo bien, aquí acojonado, un poco acojonado.
No te preocupes. No.
Pero explica lo que es un tocadiscos y como no lo gané ahora.
Bueno, Rubén Ramos.
Pero que está por Tailandia.
No digas nada, ¿vale? Oye, cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra.
Pero qué buen sonido. Venga,
Qué buen sonido.
¿Dónde estás, Rubén?
Vamos a ver. Empezamos por Calla Rubén.
No puedes decir nada.
¡Qué buen sonido!
Rubén, primera pregunta.
Venga, coronas.
Desde luego, horas de trabajo.
Primera pregunta, ¿dónde nació y dónde vive? Esta es muy bonita, ¿eh? ¿Dónde nació y dónde vive?
Son dos preguntas en una.
No, cada respuesta tiene las dos opciones. Primero, ¿dónde nació y luego dónde vive? No os pongáis nerviosos, ¿vale? Don't nervios. Nació en Tenerife y vive en Bilbao. Nació en Gran Canaria, pero vive en Madrid. nació en Lanzarote y vive en Sevilla. O nació en La Gomera y vive en Valencia. Cartoni, me encanta esta pregunta.
Esto es muy difícil.
Innovando todas las semanas.
Esto es muy difícil porque a mí no me ha parecido...
¿No te ha parecido la fake?
No, la fake no. Podría ser, pero digamos... Pero no, no...
¿Con
no.
qué rimaba Lanzarote?
Con azote. Con azote.
Ostras, no me
¿Pero
digas,
qué quieres que digas? ¡Cipote!
Oh, no, hombre, no. Yo ¿Con, no voy ¿con a qué decir, iba Lanzarote?
Con Sevilla.
¿Con Lanzarote-Sevilla?
Sí. Que yo no he detectado ese acento.
No, por eso digo que puede ser fake, pero bueno. Vale, ¿qué? ¿Qué
pues hacemos? Fake.
¿Fake?
Venga.
¿Va? Fake.
Claro, fake. Jugado, fake. ¿No?
Los verdes dicen fake.
Mariola, pronúnciate tú.
Yo
espes,
digo fake.
Espes, perdón.
No,
somos nosotros los espes.
No, pero le cedo a la señora.
Luis, ¿y yo? Luis, ¿tú también?
Yo fake? Opino también. Fake.
Espes.
¿Y Íñigo qué?
Lanzarote-Sevilla me va a mí, me parece.
Lanzarote-Sevilla. Sí.
Lanzarote-Sevilla.
Muy plausible.
Sí. Rubén, ¿dónde naciste?
Nací en Gran Canaria, pero vivo en Madrid.
Por lo tanto,
en Madrid desde hace muchos años. Y el acento ya lo perdí un poquito, claro, pero lo puedo sacar.
Por lo tanto, ¿cómo se llama esto, Rubén?
Lo saqué.
¿Cómo se llama
Blancazo.
Esto?
¡Blancazo! ¡Toma! Bien, ¡vamos! Bien.
Tenía que haber dicho blancazo, pero has perdido el acento.
Y esta es la fácil.
¿En serio?
Vamos con la segunda pregunta.
Siguiente pregunta.
Este hombre está en estudio.
¿Dónde no ha vivido Rubén Ramos? Apuntad, porque es la pregunta blancazo.
No,
dos sitios no ha vivido.
Dos no.
Portugal, México, Boston, Río de Janeiro, Marruecos, Guatemala, Costa Rica.
Joder,
Tony
ha viajado, ¿eh?
Yo por el acento que ha perdido diría que no ha vivido en Marruecos, uno de los dos es no, me corrijo.
México tal vez, ¿no?
Vale, tú di México y yo Costa Rica.
¿Sí?
México,
Costa Rica.
Ha
vivido, ¿eh?
¿Espes?
Las tortugas, yo creo que sí, ¿eh?
Sí, pues no, yo digo Costa Rica. Pues México,
yo digo
más no.
Boston,
México y Boston.
Venga, ya
nosotros está. Decimos México y Boston.
Espes.
Ah, pero bueno.
Joder, me has copiado. Vale, pues vale. Vosotros México y Boston. Pues nosotros Boston y México.
Vale.
Vale, Mario La Piedra.
Yo digo Río de Janeiro, ¿no?
¿Tú crees que no? Y Portugal, es que claro, si sabe hablar portugués, podría haber vivido en Río de Janeiro y Portugal y utilizar ese superpoder. Entonces puede que haya vivido en esos dos sitios. Entonces podríamos decir que no ha vivido en Marruecos. Lo que pasa es que la cercanía puede ser que sí.
Invita a pensar que...
Entonces, pero también puede ser la trampa. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor no... No sé, tú dime uno y yo te
digo. Yo había dicho Río de Janeiro, pero claro, no es esperaba tu explicación.
Y Costa Rica, también el idioma le permitiría.
Pero Boston.
Por lo tanto, Boston, venga, ya, pero el inglés es un idioma y México también. Entonces yo creo que no ha vivido ni en Boston ni en Marruecos.
Venga, va, compro.
La madre que lo parió. No te patentamos esto.
No juega más.
Bueno, todavía no podemos decir a qué se dedica Rubén, porque si no entenderíais un poco más las preguntas. Pero Rubén ha vivido en Boston, ha vivido en Río de Janeiro, ha vivido en Marruecos, ha vivido en Guatemala y ha vivido en Costa Rica.
¿Ves?
Y no ha vivido en Portugal ni ha vivido en México. Por lo tanto, esto Rubén Ramos significa que es...
¡Blancazo!
¡Ole!
¡Muy bien, arte!
¡Arte!
Se estaba gustando, ¿eh?
No hemos ido mal, ¿eh?
Recuerdo que la fake la habéis gastado Cartoni.
Pero se puede volver a decir.
Los espes no.
Los espes no.
Nosotros no. Y este recuerdo fake. Antes de la siguiente pregunta
estate
podría invitar.
Estate tranquilo porque has gastado un comodín, ¿vale? Y eso es lo que te da un poquito de nervio por
poquito
dentro.
De rabia,
no pasa nada.
Rabia,
los espes la tienen todavía. Que no quiere decir
siguiente
que... Cállate, Julio.
Hombre,
que
no digas eso.
Que no quiere decir que tenga que haber una fake en este...
Yo estoy en contra de la fake.
Bueno, esto os va a gustar mucho.
A ver.
Las dos primeras eran las sencillas, ¿vale? ¿Qué bicho no le ha picado a Rubén Ramos?
¡Ostras!
Muy buena pregunta. Me gusta mucho esta pregunta.
Y es que esta no se le puede hacer a todo el mundo. Entonces... Un escorpión,
ajá.
Una serpiente, un cocodrilo
Eso no pica. Eso bueno, muerde.
O muerde.
Bueno, no, si no, no, si no se ha afeitado, sí.
Bueno, mordido. Como quieras. El escorpión pica.
Atacado,
la,
atacado.
La serpiente
atacado,
muerde.
Agredido.
Un cocodrilo. Agredido. Es que estamos ahora de un fino. Como vamos perdiendo. O una hormiga.
Una hormiga.
Hormiga, por supuesto.
O sea, que era uno que no, ya me he perdido. ¿Qué era? Uno, sí, uno que no. Uno no.
Hay uno que no.
El cocodrilo.
Sí. Joder, cocodrilo.
Pues el cocodrilo, bueno, hay que esperar la explicación de Luis, sí, pero. Sí. A ver,
digamos, va, pedradita.
Espes, espera.
No, espes.
¿Qué claro. ¿Qué dices tú?
Hombre, la hormiga es lamentable, ¿no? Que, o sea, no.
La hormiga, entre joder, tanto.
La hormiga, entre hormiga le ha picado, seguro.
Entre tanto crack.
Porque la hormiga pica a cualquiera.
Claro. Pero la hormiga no pica, ¿no?
Sí, sí pica.
Poco sí. Nunca fui a las rojas.
Busca en Google la inteligencia artificial picaduras de hormiga y te
sale. La roja, la roja.
Hay una que se llama hormiga bala. Que es muy peligroso.
Cuando ruge la marabunta.
Vale. Venga, Mario la piedra.
Esa comía, ¿eh?
Esa comía, claro. Es que la hormiga hace.
¿Cómo hace la hormiga?
Esa comía.
Sí, sí. Salían los señores claro, muy perjudicados. Sí, sí.
Joder. A ver, ¿qué está pensando?
Piedraíta está pensando.
Yo estoy pensando, pero no han respondido. Sí, sí, ¿tenemos que responder nosotros ya? Sí. Ah, vale. Pues a ver, mira, entonces es fantástico.
Vale.
Sabiendo que ha vivido en Boston, en Río, en Costa Rica y en Marruecos, yo creo que allí es difícil encontrar cocodrilos. Ajá. ¿O no? ¿Tú qué opinas, Mariola?
Sí, sí, yo digo que un cocodrilo no le ha mordido porque ¿a quién le muerde un cocodrilo?
¿A quién le muerde? Además, bueno, si le hubiera mordido un cocodrilo, ojo, tendría un ligero defecto al hablar.
Bueno, aquí, en este concurso.
No tiene piernas.
En este concurso, Corona.
En este concurso ha salido el padre de una oyente que su padre murió comido por los cocodrilos.
Es verdad. Sí, es verdad.
Por eso.
Y no te creo yo a ti. No te creo yo a ti capaz de utilizar el mismo recurso narrativo dos veces en el concurso.
Vale, vale, que al padre de esta oyente antes le había metido unos cuantos tiros, pero...
Sí, sí, no, me acuerdo.
Es inusual que te muerda un cocodrilo.
Y que te disparen también.
Bueno, entonces, resumiendo...
No le ha picado un cocodrilo.
Gabinete de sabios.
Hay dos cocodrilos
y... Dos cocodrilos y una hormiga.
¿Espes?
Sí.
¿Hormiga?
Hormiga.
Vale.
Rubén, ¿te ha picado un escorpión?
Sí.
Vale. ¿Cómo fue lo del cocodrilo?
Pues lo del cocodrilo fue por ir a cogerlo. Era un cocodrilo de medio metro. Bueno, un poquito menos de medio metro.
Eso es un caimán. Es que aquí no podemos venir facón engañando.
Es otra especie. El caimán y el cocodrilo son dos especies diferentes. Claro. Entonces, fui a cogerlo y lo cogí, pero al soltarlo se giró y me mordió el dedo. Y tengo una marquita en el dedo. Cabrón, ¿no?
¿Y cómo es la hormiga? ¿Cómo es la hormiga que te...?
Dice que fue a cogerlo.
¿Pero por qué cogiste un cocodrilo?
No,
eso en Argentina te lo preguntaría.
No se pueden dar. No respondas, no respondas. No entres al trapo. No entres al trapo, que es muy lista esta. No. ¿Cómo te picó la hormiga, Rubén?
La hormiga, pues estaba. Es que también voy a dar pistas.
No, pues no des pistas. Le picó una hormiga bala.
Le picó una hormiga bala, que es un bicho muy.
Ahí en el tobillo.
Sí que pican. Lo que hacen las hormigas es morderte con la mandíbula y con el culete te pican.
Hombre,
se toman impulso con la mandíbula.
Un 2x1.
La hormiga bala creo que tiene un familiar en la UCO, creo, la hormiga bala.
Y lo que no le ha picado a Rubén Ramos es una serpiente ni le ha mordido tampoco. Por lo tanto, esto, Rubén, se llama...
Pues blancazo.
Vaya paliza, no sé.
El nombre más escurridizo.
Ya va sobrado.
Y son las fáciles. Vamos con la cuarta, que es muy interesante de la vida de Rubén. ¿De qué trabaja Rubén? Trabaja de periodista de viajes, trabaja de traductor, trabaja de operador de cámara o regenta una ONG.
A ver.
Ah, operador de cámara.
Tú dices operador de cámara.
Operador de cámara.
Operador de cámara.
Hombre, pega, pega.
Porque fue a coger al cocodrilo para ponerlo,
para ponerlo bien.
Claro.
Pero espera.
Rubén de la jungla.
Operador tiene las manos ocupadas con la cámara. El operador no, porque tiene las manos ocupadas con la cámara. Pero, o sea que, bueno, periodista.
Regenta un periodismo.
Regenta un periodismo.
Claro, periodismo de viajes. Sí, pero no sé. Operador.
De cámara.
Mariana, yo digo operador.
Venga, ya
operador.
Está. Sí, Mariola y ponte.
Pero, muy bien. Claro, pues, sí,
operador.
Seguro que es blancazo, pero bueno.
Pues Rubén Ramos es ornitólogo de biología tropical. Por lo tanto, esta pregunta es la fake.
¡Oh! ¡Blancazo!
Vale,
nos hizo la hormiga bala.
La cuarta, Dani, ¿eh? Digo, Tony.
Sí, sí, bien.
Bueno,
bien.
Pues ornitólogo, que lo tenemos ya, ¿eh? Cuatro. Las guapas están hechas, Rubén. El tocadiscos, calla, Julio, que estoy hablando.
Pero con no le hables así, pobre.
Así es una grabación, si la gente lo sabe. ¿Sí? Rubén, bien, ¿no?
Las grabaciones tienen sus sentimientos.
Bien, 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 bien.
Vamos a hacer las dos por compromiso, si quieres.
Sí, hombre.
Y ya está. ¿Qué vio anoche Rubén Ramos? ¿Poquita fe, Juego de Tronos, Yakarta o Entrepreneurs?
Yakarta.
De nuestro pantomimo.
Yo creo.
Yakarta, está rapidita, Espes.
Yakarta, vale.
Poquita fe, que es la que vi yo.
Poquita fe. ¿Y Mario La Piedra?
Poquita fe.
Sí, yo hubiera dicho Yakarta, pero ¿cuáles eran las otras dos opciones?
Juego de Tronos.
Juego de Tronos y Entrepreneurs.
Entrepreneurs es un... Fíjate que él hizo una especie de reseña de Nuestros Pantomima Full,
sí,
que no lo hizo en ninguna de las otras series.
Yo va, venga, tú.
Entrepreneurs.
Venga. Rubén.
A ver si acertamos una.
Venga, Rubén.
Blanca
Foto. Esto es la manita, ¿no?
Juego de Tronos.
Oye, ¿y Juego de Tronos?
Pero ¿qué edad tienes, chaval?
Pero oye, ¿Rubén sabe la norma secreta según la cual si las acierta todas y fallamos todos pierde el tocadisco?
No.
Eso es fake.
Viene la semana que viene porque tiene vida para hacer seis concursos. Y la última, que esta la vais a acertar, es muy fácil. Grupo o grupa que le gusta a Rubén: Metallica, Pearl Jam, Van Morrison, Oasis, El Who o Camilo VI.
¿Te imaginas que es el Junco?
No, ir a aceptar.
No, va, si Van Morrison. Clarísimo.
Van.
Espes.
Íñigo, ¿qué?
Bueno, pues van, Metallica.
Metallica.
Van, Mario La Piedra.
No lo sé.
Me encanta como Luis hace.
Es que este... A ver,
hay que razonar.
Es que este tipo... Yo creo
que es desconcertante,
claro,
Corona.
Por su edad, sus viajes y su
edad
profesión.
No lo sabemos, también te lo digo.
Pero escúchale la
70
voz.
70 y pico.
Claro.
¿Lo
un ornitólogo que oiga a Oasis?
A mí se me hace raro.
No, Van Morrison.
También.
Van Morrison.
Se me hace raro eso.
Van Morrison. Sí.
Van Morrison. Sí. Van Morrison. Pues Rubén, no, cierra el ciclo.
¿En serio?
Pues blancazo.
¡Oh! Ostras, ojo España hoy,
qué meada, ¿eh?
Belgium.
Ah, Belgium.
El Jam,
claro que
Rubén,
sí.
Rubén, has hecho historia.
Ha hecho historia, radio, efectivamente. Radio. Bravo.
Merece, Rubén.
6-0, tío. Joder.
Sí, sí, uno más y eliminados, ¿eh? Sí.
Un set os ha hecho.
Esto, la selección española en el 31 contra no sé quién.
Contra Italia. O contra Inglaterra, ya no sé quién era.
Contra los dos.
Muy bien. Oye, pero qué guapo el concurso de hoy, ¿no?
Unos oyentes espectaculares.
Fantástico, fantástico. ¿Has dicho que es ornitólogo?
¿Ornitólogo?
Pues creo que en febrero igual le llamamos. Ya luego te cuento por qué. Sí, sí.
¿Te ha salido un modo?
No.
Vaya martes.
Cuidado.
Rubén, estate al tanto en febrero.
¿Toca la guitarra también o qué?
No lo cojas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.